Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una, arranca aquí Mediodía COPE Valladolid en esta mañana de lunes 11 de noviembre, en la que nos ha tocado dar alguna vuelta a nuestro programa, pero no te preocupes porque el sonido del día, el de la valoración electoral de esos partidos que han obtenido representación en el Congreso de los Diputados, se completará en unos minutos con la valoración del PSOE. Además, también contaremos en este estudio con Enrique Cornejo, director del Teatro Zorrilla, que recala hoy en Valladolid para entregar el Premio Internacional de Poesía José Zorrilla. Y qué duda cabe que, habiendo contado en cope.es, los primeros, fuimos nosotros los primeros en contarlo, que se iba a poner manos a la obra para abrir el Lope de Vega, pues evidentemente no nos resistiremos a preguntarle. Ojalá depare alguna sorpresa su respuesta. Nos acompañará también nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí, una semana más para echar un poco por tierra las aspiraciones de algunos influencers. Hoy hablaremos sobre los vapeadores, esos sustitutos para el tabaco, y saldremos de dudas. Sabremos si son nocivos o no, más o menos que el tabaco. También estará con nosotros Álvaro Salgado, con Chachamorro, y preparado ya para dar guerra, Juan Carlos Amón. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días, empezando semana. Aquí estamos con nuevas noticias, con nuevos hechos.
Con nuevo gobierno. Ay, no.
Además, con nuevas divisiones. Ha dimitido un político. Esa debería ser
la noticia
curiosa del mes, o casi del año. Ha dimitido un político. Yo desde Suárez no recordaba una dimisión de un...
Tú tienes más memoria que yo.
Sí, ¿no? Y más edad también. Memoria debería, ¿no?
Experiencia.
Pero vamos, en este caso, la cantidad no tiene por qué equivaler a la calidad, a pesar de las señales que están haciendo otros.
Bueno, te estás arreglando tú solo.
Hablando de memoria, el Ayuntamiento de León pierde 110.000 euros,
¿sí?,
al olvidar conectar durante 20 meses las placas fotovoltaicas del Palacio de Exposiciones. El Palacio de Exposiciones de León, ese al que le ha dado alguna palada de mantequilla caducada a nuestro alcalde en las últimas horas, pues dispone de unos generadores de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos, ¿sí?, que en su día instaló. La obra costó un dinero.
Hombre.
Y podía generar aproximadamente 5.000 euros mensuales de energía, que podía vender.
Sí.
Es decir, esa energía genera, autoabastece al Palacio de Exposiciones, y lo que sobra lo vendemos.
¿Se vende?
Bueno, pues se les ha olvidado conectarlas. Lleva 20 meses en funcionamiento.
Ahí están.
No hemos dado al botón y hemos palmado. No, no hemos palmado. Mentira. Hemos dejado de ingresar 110.000 euros. Pues el total, que el Ayuntamiento no se lo dijo a Red Eléctrica Española, que es la subcontratada. Red Eléctrica Española tampoco hizo por preguntar al Ayuntamiento, ni tú ni yo, la casa sin barrer. 110.000 euros que hemos dejado de ingresar. Imagino que a partir de ahora, bueno, pues
sí,
a lo mejor tampoco es la época más apropiada ahora para generar energía. Pero bueno, fíjate con la que ha caído este verano de sol en León, la que han tenido que dejar de ingresar.
Una pena,
Pues 110.000 euros que se le han ido al garete.
Ahí nada.
Y a este hombre pues se le ha ido media vida. Suspende 27 veces el examen teórico del carnet de conducir y paga 580 euros a otra persona para que se presente por él. ¡Qué grado de desesperación! Que 580 es la matrícula y unas cuantas prácticas, ¿eh? Yo no sé en cuánto está ahora el carnet de conducir.
Hombre, pero es que además suma la de veces que ha tenido que pagar para poder presentarse 27 veces.
Pues cada dos hay que renovar tasas.
Pues fíjate,
al menos en España, en mi
y van
época.
Van creciendo, ¿no? Creo que iba siendo.
¿Tiene penalización?
Sí, creo que sí, ¿eh?
Yo cuando saqué mi carnet de conducir con un Seat Panda, que entonces era el último modelo, el Seat Panda, había una religiosa que estaba en mi promoción, digamos, llevaba 42 exámenes teóricos. Y era incapaz, la pobre señora, de sacarlo adelante. Sí, empeño le ponía, pero yo no sé quién estaba pagando tanta tasa. Bueno, lo ha vivido en sus propias carnes un hombre de Gloucester, del suroeste de Inglaterra. ¿Sí? Ha hecho todo lo posible por aprobar el examen de conducir. Todavía no tiene suerte. Según la prensa local, lleva 27 veces presentándose al examen teórico. Es incapaz. Es que, joder, solo por probabilidades te tiene que dar un test que ya has hecho. O sea, pues algunos de los test ya los tienes que haber hecho.
Que no nos engañemos. Aquí nadie se ha leído el libro. Lo que pasa es que a fuerza de hacer test,
claro,
ya te van sonando.
A nivel de ABC, hay incluso patrones.
Tienes tan mala suerte.
Bueno, al final ha decidido pagar a un imitador, a una persona que se parecía a él, 500 libras, algo más de 580 euros, para que se presentara en su lugar.
¿Le han pillado?
Le han pillado, naturalmente, claro. Porque si la noticia ha trascendido es porque le han pillado.
O sea, que además de pagar por 27 exámenes, igual alguna multita le ha caído también.
Pues posiblemente, o alguna inhabilitación para poder sacarse el carnet de conducir. Es lo que tiene que conducir por la izquierda,
sí,
que el test está al revés.
Ay, madre. Juan Carlos Amón, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si estás pensando dónde poner a punto tu Kia, deja de pensar, porque solo en el servicio técnico oficial Kia Valladolid Motor te llevas el aceite totalmente gratis al hacer el mantenimiento del 15 de septiembre al 12 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad única en Valladolid Motor, en Avenida de Burgos 31.
Valladolid Motor, siempre contigo.
El mundo se mueve. Todos queremos ciudades más limpias. Y como en Hyundai creemos que el movimiento se demuestra cambiando, lanzamos los Move Days.
Ven y cambia tu antiguo coche por un nuevo Hyundai más limpio y llévatelo con un descuento irrepetible.
Muévete. Cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante este mes.
Talleres y Grúas Ávila, concesionario oficial Hyundai en calle Pilar Miró 1, polígono de Argales y en avenida de Gijón 69.
Hyundai. ¿Problemas con el pelo? ¿Calvicie? ¿Quieres recuperar tu imagen? Ven a Siloe. Ahora Siloe trae en exclusiva al más reputado equipo de expertos en microinjerto capilar, con todas las garantías y solo por 99 euros al mes. Accede a los tratamientos de los famosos. Diagnóstico y primera consulta gratis. Siloe, José María Lacorte 5. Visita nuestra web esteticasiloe.es.
¡Mega Luisfer! Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Unos que se van y otros que, como cada lunes... Yo no sé de dónde saca la energía, pero desde luego esto es... Vamos, me río yo del temporal y de lo que haga falta. Concha Chamorro, el huracán de las ondas vallisoletanas.
Ay, buenos días, Javi. ¿Cómo? Javier, querido, buenos días. Buenos días, Éboli. Buenos días, Alberto, que también anda por ahí.
También está por ahí. Aquí todo el mundo trabajando.
Y buenos días a nuestros queridísimos oyentes. La verdad es que hemos pasado directamente del verano al invierno.
¿Verdad que sí?
Es que no se sabe ya. Están desapareciendo ya... Lo que es el clima continental, sí. En el clima continental, las cuatro estaciones que conocíamos bien diferenciadas...
Dicen los expertos
ya
que vamos a eso.
Ya desaparecen, o sea, ya no se sabe cuándo empieza uno. Porque el año pasado yo me acuerdo que era veroño, o sea, que el mes de noviembre hacía muchísimo calor. Sí. Hasta el 1 de diciembre, que no empezó diciembre, no empezó el frío. Y ahora fíjate, estamos ya a mitad de noviembre y ya hace frío.
Te voy a contar una cosa. En algunos coles... que me han chivado a mí, están teniendo problemas para explicar a los más peques las estaciones. Porque claro, cuando les dicen, hay que recoger hojas que llega el otoño, ¿qué hojas si ya no hay? Ya, o no se han caído. Entonces, no,
o se han caído mucho, durante todo el tiempo que han estado,
claro,
que han vuelto a salir.
Llega el otoño y no hay hojas. Ni
el
castañas
otoño
va a haber a este paso.
El otoño es todo el año ya.
¿Qué digo yo? Que vaya otoño movidito que estamos teniendo.
Ay, bueno, a ver si nos dejan un poco ya en paz, ¿no? Lo siento mucho, pero...
Tienes ganas, ¿no?
Sí, sí, fíjate que bueno, que yo no soy, vamos, que soy demócrata y todo lo que quieras, pero hay mucha diferencia de las elecciones de ahora, de estos años últimos, a las elecciones... Bueno, es que la transición fue otra cosa, desde luego, o sea...
¿En qué notas esas diferencias?
Bueno, pues que antes se iba a votar con muchísima ilusión y había partidos muy diferenciados y sabías cómo... O sea, no sé, no estaban más definidos. Yo creo que la gente, los votantes también sabían a quién tenían que votar o cómo tenían que votar. No sé, vamos, no sé, los políticos también eran de otra manera. Sin embargo, ahora es que no sabes, es como una ensalada, Javi.
Sin alinear.
Es una ensalada que mira, es una buena ensalada. Yo no digo que sea mala ensalada, es una buena ensalada con sus tomates y todo el resto de verduras que hay, ¿no? Unas pican, otras que no pican, otras que son más, otras que amargan un poquito, otras que no sé qué. Y el tomate, por ejemplo, sale porque es rojo, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues aquí pues, vamos a poner que el PSOE es el rojo, ¿no?
poner.
que es el que más abunda en las ensaladas o el que más se ve, ¿no?
Sí.
Pero claro, una buena ensalada no está rica y no está bien si no está bien aliñada, porque la puedes aliñar mucho y se te va a la porra, al garete. O la puedes aliñar muy poquito y dices, uy, qué soso está esto, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que entonces en el aliño es donde está el kit de la cuestión, ¿no? Y a ver cómo lo aliñan ahora, a ver cómo aliñan la ensalada.
Eso te iba a preguntar, porque ¿cómo ves tú el aliño después de lo de ayer?
Ay, el aliño lo veo bastante difícil, ¿eh? Lo veo bastante difícil, aunque si ellos quieren y se fijan menos en ellos y se fijan más en la ciudadanía, es decir, en los que la van a comer...
Pues no pides tú nada.
Pues tendría que ser, pues tendrían que hacerlo. Vamos, no les tendría que ser difícil. Lo que pasa es que piensan mucho más en ellos mismos, en sus partidos y en ellos mismos que en la ciudadanía. O sea, que cuando realmente tendría que ser lo contrario, ¿no? Que todos quedaran muy bien, o sea, que quedaran saciados, quedaban con buen sabor y ya está. Pero parece ser que esto no es así, ¿eh?
Fíjate, me parece una lectura muy interesante, Concha. ¿Crees que los resultados de ayer es esa demanda de la sociedad que se pongan de acuerdo? Cuantos más mejor.
Yo creo que deberían, ¿eh? Deberían hacer un esfuerzo por el bien de ellos y por el bien de la ciudadanía, por supuesto, y por el bien de ellos también, porque es que si no, la democracia sí va al garete.
¿Te imaginas unas terceras elecciones?
Imagínate cómo está subiendo, por ejemplo, pienso ahora en el partido de Vox, que Vox son más radicales, ¿no? Bueno, yo no, o sea, con todos los respetos a vos también, ¿eh? Que sí. Bueno, también ellos, por ejemplo, apuntan una cosa, que es lo del Senado, que a mí tampoco me gusta.
Mira, fíjate.
O sea, a mí no me gusta, o sea, que tengo una cosa a su favor. Por esto digo yo que la ensalada tiene que haber de todo.
Oye, muy breve, Concha. Sí. Ha dimitido Albert Rivera. ¿Cómo lo ves?
Bueno, creo que ha hecho bien. Tenía que haberlo hecho ya ayer.
Sí.
Yo creo que puede quedar bien cara a sus votantes o cara a sus seguidores. Pero yo creo que él como persona, yo creo que se sentirá mucho mejor, ¿eh? Porque si no, a lo largo del tiempo siempre tendría esa secuela. Y esta bueno, pues puede llegar algún momento que se olvide y ya está, ¿no? Pero esto, si sigue así, se lo estarían recordando todo el tiempo, machacándole. Y llegaría un momento en que terminaría fatal, ¿eh? Muy deprimido, ¿eh?
Pues a ver cómo nos queda la ensalada.
A ver cómo nos queda la ensalada, si queda sabrosa. Queridísimos políticos, a ver qué pasa.
¿Sabes cómo queda buenísima?
¿Cómo?
Con un beso.
Ah, sí. Pero que no sea que sea restrellado, pero sin babas.
Sin babas,
por favor. No nos dejamos, o sea, que no nos contagien, lo malo.
Concha Chamorro.
Un besote muy grande.
Gracias.
Restrellado, sin babas. Adiós, adiós. ¡Mua!
Solo dime si tú también sientes lo mismo, si sientes la corriente por el organismo, si aprietas los dientes para fingir y te muerdes los labios por no morderme a mí. Así que solo dímelo, dímelo, dime si también lo estás sintiendo. Dímelo, dímelo, dime si el calor te va subiendo.
Diupa, instalador de las mejores calderas Bailan, patrocina la noticia del tiempo en Valladolid.
Los cielos se cubren, no se descarta alguna precipitación.
Diupa Instalaciones, 30 años a su servicio en Valladolid. ¿Preparado para el frío que llega? En invierno solo hay una diosa, la caldera. Cambiar la vieja caldera te puede ahorrar hasta un 30% en el consumo de gas. Consulte nuestras ofertas en calderas de gas Bailan, la mejor caldera mural del mercado. Diupa, calle Europa 5 o diupasl.es. Un manto de calor en tu hogar.
¿A ti la luz cómo te gusta?
¡A tope, a tope, a tope!
Si buscas lámparas, ven a Dajoluz, posiblemente la mayor exposición de lámparas de Valladolid.
Sí, 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 sí.
Es hora de renovar tus lámparas. Aquí las tienes todas, de todos los estilos, clásicas y modernas.
Lámparas Dajoluz, en Canterá 46, en calle Teide 14 y en la web lámparasdajoluz.es. Abrimos sábados tarde en el Pinar de Jalón.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Rabchenko, presentan dos funciones en el Teatro Calderón, El Cascanueces y La Bella Durmiente, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Jueves 26 de diciembre, El Cascanueces. Viernes 27 de diciembre, La Bella Durmiente. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Premio al Mejor Espectáculo de Danza Teatro Rojas de Toledo en 2017.
Colaboran Indiana Bill, Pescados y Mariscos La Alondra, Dehesa de los Canónigos, la aplicación Mi Boleto, Eurozone, Centros Auditivos, Fruterías Capellán y Minguela Interiorismo.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz. Despídete de tus gafas o lentillas en el Instituto Oftalmológico Recoletas. Equipo oftalmológico y optométrico altamente cualificado. Láseres Excimer y Femtosegundo de última generación y las técnicas más novedosas en cirugía refractiva. Centro Médico Recoletas Paracelso, General Ruiz 4. Cita en el 983-3961-79 y en gruporecoletas.com. Recoletas, red hospitalaria. Tu salud es la nuestra.
Registro Sanitario 47C240014.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Todo tuyo, Álvaro.
Muy buenos días, Javi. ¿Qué tal estamos?
¿Qué tal? Nos hemos levantado de resaca postelectoral, ¿no? Bueno, fíjate, lo voy a admitir. Que hoy es un día triste para España es una convicción de la que va a ser difícil sacarme. Hoy quizás sea el 11 del 11, pero dudo mucho que ningún premio haya caído sobre la casa de nuestra soberanía nacional. Más bien, el Congreso se ha llenado una vez más, pero en esta ocasión lo ha hecho con un aliento de hartazgo emitido por todos los ciudadanos cansados ya de estar ejerciendo su parte del contrato social, en tanto y cuanto los representantes no están haciendo lo propio, ¿no? El Congreso se ha llenado una vez más de hombres y de mujeres dispuestos a hacer verdad lo prometido a sus electores, supuestamente, ¿no? De luchar por los intereses de aquellos que los han votado, de llevar sus demandas a lo más alto y a legislar en su favor. Y precisamente en esto está y radica el problema. En que el sistema se ha pervertido hasta el punto de que los políticos han olvidado que no son diputados en representación del porcentaje de voto que han recibido, sino representantes de la nación en su conjunto y que, por ende, solo pueden legislar y actuar buscando el interés de la misma, que es lo mismo que decir el interés común de todos los españoles. Y para ello, deberían ser capaces de mirar más allá de su ombligo y asumir que ni siquiera el más votado de todos ellos, ni siquiera el más elevado de los porcentajes de voto, que dudo mucho que supere el 25%, al fin y al cabo un 25% del 65% de voto, de participación que ha decidido acudir a las urnas, eso no es representativo de la población en total, para nada. Y por ello, lo único que pueden hacer es intentar dialogar y tender puentes unos con otros. ¿Pero de verdad podemos esperar puentes tendidos en el Congreso resultante de las elecciones de ayer? ¿Cómo, cuando supuestamente la formación política que había nacido con la pretensión de edificar esos mismos puentes ha sucumbido a la debacle ahogada en su propia arrogancia y en el odio ajeno? ¿Cómo, cuando los nacionalismos periféricos, llenos de rencor, de asco al otro, de xenofobia, de rabia y de violencia, se sientan en la Cámara de la Soberanía Nacional impunes y preparados para sacar tajada de nuestra inestabilidad? ¿Cómo, cuando los partidos del sistema, tanto por la izquierda como por la derecha, los que desde casi 40 años nos llevan acompañando, se ven tensionados y arrastrados hacia sus postulados más extremos por partidos populistas y llenos de desidia y de disgusto hacia el marco de referencia de estos últimos 40 años que nos han dado la mayor oportunidad de crecimiento y de convivencia de nuestra historia? ¿Cómo tener esperanza cuando la gobernabilidad del país depende de quienes quieren romperlo, transformarlo en una sombra de sí mismo o romper con el consenso constitucional? ¿Cómo, cuando la economía se ralentice, tenemos en la presidencia lo más parecido a Zapatero que hemos tenido la desgracia de encontrar? No hay un horizonte halagüeño para nuestra nación que en el amanecer de hoy se ha levantado con una espada de Damocles sobre el cuello en la que podemos leer, allí en el mango, repetición de elecciones, y de la que ya gotea la sangre del único líder que se intuye se retirará después de estos comicios. La apuesta personal de Rivera para asentar a Ciudadanos en un electorado más estable y para ocupar un espacio que no le correspondía, que los ciudadanos no demandaban, se ha cobrado muchas cabezas, muchas de aquellos diputados que estos últimos han trabajado por los españoles, pero la primera que se ha cobrado, aunque probablemente sea en diferido, va a ser la suya. Solo una transición tranquila, sea de sucesión o de sustitución del proyecto, permitirá que el partido recupere el timón de su propio futuro y trate de recuperar su posición de corrector del sistema y de garante de la prosperidad como bisagra todopoderosa. El Partido Socialista y el Partido Popular, por otro lado, que resisten como columnas de Hércules del sistema nacido de la Constitución de 78, harían bien en asumir el mandato de las urnas y de ensamblar la única mayoría estable que se presenta, aquella de una gran coalición en la que se enfrenten los gravísimos retos que le quedan a España por delante: hacer frente directo a un separatismo envalentonado, recuperar el orden constitucional y la seguridad en Cataluña, reestructurar la economía para paliar la nueva crisis, acordar un pacto de Estado sobre educación y atender a los retos de Europa. Sería un error histórico y cabría de juzgar el tiempo que nada perdona, dejarse caer en manos de sus extremos y dejar que sean el odio o el rencor los que alimenten su furor interno. Tan solo la moderación, la tranquilidad, la confianza en las bondades del sistema y la esperanza en que mañana será un día mejor si trabajamos juntos y no si nos lanzamos a la cabeza dardos envenenados y espadas rugientes de desacato a la autoridad de nuestra Carta Magna, que sienta un complejo pero apasionante e ilusionante hermanamiento de culturas y de particularidades regionales en el marco común de historia, nacionalidad y futuro que es España. Puede ser que el hoy se haya levantado con un horizonte grisáceo enfrente, pero cabe encomendarse a que se despejen las nubes, se hacen lo propio los espíritus y las cabezas de nuestros dirigentes. Si no es así, si nos abocan al fracaso y el enfrentamiento, si incumplen su parte del contrato social una vez más, solo cabe esperar que los ciudadanos hagan lo propio. Por lo que, verdaderamente, teman lo que salga de las urnas en mayo, si es que nos ponemos una vez más cara a cara con ellas. A todos ustedes, feliz semana, feliz nueva legislatura. Veremos a ver cuánto nos dura. Feliz semana.
Feliz semana, Álvaro.
Hoy lunes comemos en Brasería Molino Rojo. Para empezar bien la semana, nada mejor que el famoso cocido de Brasería Molino Rojo, cuidando la selección de la materia prima, desde los garbanzos hasta el relleno. ¿A que suena bien? Reserva en el 983-23-1946 y ven hoy a disfrutar del tradicional cocido de Brasería Molino Rojo en calle Gabilondo 15.
Agricultor, ¿aplicas purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Durante este mes en Restaurante Pedro Olivar, los jueves, viernes y sábados tienes un vermut maravilloso. Jueves 14, vermut con la rubia de 1 a 4 de la tarde, almejas a la sartén. El vermut del viernes 15, arroz con bogavante. Y el sábado 16, vermut roqueta con marisco de roca. Ya lo sabes, durante este mes, jueves, viernes y sábados, el vermut en Restaurante Pedro Olivar, en calle Marina Escobar 5. 87.953 es el número que juega Cope Valladolid a la Lotería de Navidad. ¡Oh! 87.953. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña, número 11, y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. To lose him, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do.
Una y media, última media hora de programa. Enseguida pulsaremos la opinión de José Luis Almudía Cuenta, nuestro doctor de cabecera de los vapeadores. Tendremos también con nosotros en unos minutos a Enrique Cornejo, director del Teatro Zorrilla, esta noche. En pleno escenario, además, se entrega el Premio Internacional de Poesía José Zorrilla y le preguntaremos por esos planes que avanzó en COPE en torno al Teatro Lope de Vega. Y ya está por aquí Manuel Escarda del PSOE para valorar también hoy, y así cerramos el círculo, los resultados de ayer.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El PSOE de Valladolid mantiene sus dos escaños en el Congreso de los Diputados y está por ver si en el Senado se queda con uno solo o sube a dos. En todo caso, sería menos que en el 28 de abril. Manuel Escarda es el secretario general del PSOE de Valladolid. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
4.000 votos menos en la provincia de Valladolid, esos datos en el Senado que dejan un descenso. No sé si les ha merecido la pena aquí en Valladolid esa repetición electoral. ¿Cómo valoran los resultados?
Hombre, los resultados globalmente son buenos, si no tanto en Valladolid, si en el resto de España, depende de las zonas. Indudablemente que hemos ganado las elecciones. Yo creo que nos hemos visto abocados a estas elecciones. Yo creo que el Partido Socialista no quería elecciones, pero sí que quería un gobierno estable por los retos que hay que afrontar. Indudablemente hemos tenido que llegar a estas elecciones que nadie quería, y eso sin duda ha producido un desánimo en el votante progresista.
Hablaba de esa estabilidad deseada. Lo cierto es que ahora el escenario está aún más fragmentado. No sé cómo ven ahora esa posible formación de gobierno.
Pues indudablemente yo creo que es una cuestión, indudablemente no tiene que ser Pedro Sánchez el que lidere ese gobierno, es la lista más votada, tiene que haber acuerdos, yo creo que ahí el Partido Popular pues tiene que dar un paso adelante y hay varias opciones. La simple abstención puede servir para que se forme ese gobierno. Yo tampoco descartaría una coalición, la gran coalición. Es decir, hay otras opciones, indudablemente, pero quizás esa fuera la más directa.
Claro, porque las otras opciones incluirían a partidos independentistas.
Efectivamente. Entonces, tal y como está la situación en Cataluña y desde luego en los últimos acontecimientos, que son una cuestión fundamentalmente de orden público que se puede seguir complicando, pues no puede haber ninguna concesión. Indudablemente ese es el origen, el pecado original del conflicto de acuerdo entre Podemos y Partido Socialista. Desde un partido constitucional, desde la Constitución, no se puede admitir la posibilidad de un referéndum, ¿no? Cosa que Podemos no está orientado en ese sentido. Y yo creo que vamos a ver, no se puede atribuir, ¿eh? Yo creo que hay que tener la suficiente responsabilidad de Estado, que por ejemplo Podemos tiene. No, yo creo que no pasan de ser activistas a hombres de Estado. Ese ha sido el origen de todo el conflicto, del no haber llegado a un acuerdo. Y esa posición, en este momento, yo se la cediría a los partidos mayoritarios. Y es que ahora tenemos un problema añadido, y es que ese problema es Vox, un partido que tampoco es constitucionalista, que sus planteamientos defienden, bueno, pues acabar, por ejemplo, con el Estado de las Autonomías, y es algo que es para preocupar.
Ayer Ciudadanos les lanzaba el guante a una gran alianza.
Sí, es una opción. Lo que pasa es que Ciudadanos, desgraciadamente, y el resultado que tienen es el que tienen, las posibilidades de acción las tienen muy limitadas. Ahora, vamos, yo espero personalmente pasos no solo por parte del Partido Popular, sino también por Unidas Podemos, para que ese gobierno se constituya.
¿Debe llamar Pedro Sánchez a Pablo Casado?
Pues no lo sé, pero es una opción, claro. Yo apuesto por mi apuesta personal por la preocupación que tenemos, no ahora, sino ya desde las anteriores elecciones, la incertidumbre que se ha vivido de si se llegaba a un acuerdo o no. Es que aquí tiene que haber, igual que hubo pactos en la transición, hubo consensos, los pactos de la Moncloa, los pactos de Toledo, no puede ser que no se lleguen a acuerdos, acuerdos de Estado, acuerdos muy importantes que hay que llegar, y eso los partidos con representación, vamos, que en este caso yo limitaría al PSOE, al PP y a Unidas Podemos, una representación significativa a nivel de todo el Estado, son los que tienen que dar pasos. Y aquí no valen vetos que valga, aquí ya no hay líneas rojas.
Hombre, pero meter en el mismo saco, meter en el mismo saco a Partido Popular y a Unidas Podemos, no sé si es del todo realista.
No sería meter. No, quiero decir que tienen que dar pasos. Para que de una forma o de otra. No, por supuesto. Quiero decir que tienen que dar pasos, tanto unos como otros. Si Unidas Podemos está dispuesto a hacer un gobierno, apoyar un gobierno del PSOE, lista más votada, pues ese sería dar un paso. Gobierno sin compromisos. Si el Partido Popular está dispuesto a abstenerse para que Pedro Sánchez pueda gobernar, pues también sería otro paso. O sea, la necesidad inmediata y urgente es que haya un gobierno. Pues yo creo que todo esto y ningún partido se puede negar a explorar todas estas situaciones.
Pues veremos cómo se resuelve el puzzle. Manuel Escarda, secretario general del PSOE de Valladolid, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¡Ea! Ya está aquí Fruterías Capellán. Las fruterías que tienes al lado de casa. Capellán piensa en ti, por eso tiene toda la fruta que te gusta y esas cosas para el día a día. Y es que Capellán piensa en ti. ¡Oh, yeah!
Estas Navidades vive la experiencia María. Elige el menú violeta, borgoña, castellano o la cuchara María. Son la mejor opción para vuestra celebración de empresa. María Gastronomía, cocina real, cocina de verdad. Y recuerda que personalizamos tu menú. Vive la experiencia María. Síguenos en Facebook e Instagram. María Gastronomía, calle Rastro 1, frente a Casa Cervantes.
Agricultor, ¿aplicas purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Esta noche se produce en Valladolid una de esas estampas envidiables sobre las tarimas, sobre el escenario del Teatro Zorrilla. Se entrega ese Premio Internacional de Poesía José Zorrilla. Enrique Cornejo es el director del Teatro. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Van 7 ediciones ya. ¿Es un buen momento para la poesía?
Bueno, para la poesía es un momento siempre. Otra cosa es que le prestemos la atención que merece o no. Pero la poesía, el que yo la cultive, que no la escribo, la cultivo como un gran devoto de ella, uh-huh. Es porque en la poesía he encontrado en los momentos más apesadumbrados de mi vida, o más tristes, o más nostálgicos, o más románticos, siempre hay un libro, un poemario, que te dice cosas bonitas en torno a lo que tú en ese momento piensas o sientes. La poesía es indispensable para la salvación del alma.
¿Cómo de importante es para usted este galardón en el que pone tanto empeño?
Pues es importante porque, como venía comentando, va más allá de ser reconocido económicamente. Uh-huh. Los escritores en general, los autores de poesías y de literatura teatral, pues lo que quieren es ser estrenados o leídos. Pero yo conozco muchas personas que se editan inclusive 100 ejemplares uh-huh. de un poemario que han escrito uh-huh. que se lo regalan a algunos familiares y amigos. No, en este caso concreto entra la parte empresarial que hay en mí. Entonces les damos un reconocimiento económico, editamos la obra, la distribuimos en todos los establecimientos especializados en poesía de España. Y además lo presentamos, como hoy se hace en Valladolid, que tiene como sede el Teatro Zorrilla el premio, y lo presentamos ante todos ustedes, los medios y la parte social de la ciudad. Uh-huh. Y luego se hace una segunda presentación en Madrid con una proyección más ambiciosa, por cuanto que Madrid pues es la sede y la cuna de tantas grandes actividades editoriales, ¿no?
¿Qué destacaría del premiado de este año, de Ilia Galán, por su obra Más allá de las ruinas?
Bueno, es un hombre muy premiado, muy reconocido. Yo me entero de quienes lo tienen a la vez que casi que el premiado. Cuando sale el jurado, que capitanea, como saben, don Luis Marianzón.
Sí, señor.
Y luego con gente importantísima como nuestro Carlos Aganzo, nuestro amigo Herrero, en fin, gente muy importante. Y entonces yo cuando leí, me dijeron, no estaba editado todavía. Y tuve interés en conocer el libreto que nosotros llamamos, la maqueta, ¿no? Y me di cuenta de que era un hombre que dominaba perfectamente todos los recursos de la poesía y que es un hombre muy, muy, muy interesante. En fin, no le quiero desvelar nada porque a partir de hoy el libro ya va a estar en las galerías de las librerías, ¿no? Pero es una aportación. Cada poeta hace una aportación al mundo de la literatura poética, ¿no? Y bueno, yo hoy hay una poesía rural también, muy cercana, todo el mundo puede y casi todo el mundo sabe, menos yo, escribir poesía. Pero a mí me sigue gustando mucho, por ejemplo, nuestro don José Zorrilla, por eso lo he domiciliado en el Zorrilla, porque yo soy devoto, no porque sea de Valladolid, sino porque soy devoto de Zorrilla. Y porque además yo entiendo que el Tenorio, aunque los grandes entendidos, entre comillas, los de grandes entendidos, dicen que es una poesía un poco fácil la de Zorrilla, no es cierto. Y luego el Tenorio encierra todo lo que la vida es.
Sí.
Está el aventurero, el hombre sin escrúpulos, la doncella, el amor, la pasión, la burla y finalmente el arrepentimiento. Y finalmente el cielo, que es lo que todos queremos, ¿no?
¿Y en cuál de esas etapas de la vida se ve más usted ahora mismo?
¿Cuál?
¿En cuál de esas etapas de la vida que no se le escapan al Tenorio se ve usted más ahora mismo?
Bueno, el Tenorio, sigo diciendo, está presente permanentemente porque la temática es atemporal. Resulta que todo lo que don José Zorrilla escribió en su tiempo, pues sigue envolviendo al ser humano de hoy. No con levita y sí con otro tipo de uniforme, no con la elegancia de la época, sino con un comportamiento social más burdo que tenemos, pero lo de la ambición y el desenfreno está a la orden del día, ¿no? O sea que de verdad que yo cuando escucho, sobre todo en los ensayos del Tenorio, cuando los ensayos estoy solo en el patio de butacas y reparo dentro de la soledad misma, en fin, el contenido de la poesía de Zorrilla, del mensaje, yo me emociono. Le voy a contar un detalle que no tiene una relación directa, pero que es muy interesante para mí.
Sí.
Yo me desenvuelvo en el mundo empresarial, ¿no? Bueno, pues tenemos, como todos los empresarios, grandes altibajos. Nos va muy bien, nos va muy mal, nos va regular. Cuando nos va muy mal, la gente no lo sabe. Cuando nos va muy bien, lo descubre por el éxito. Pero cuando me preguntan, díganos usted una referencia de los muchos éxitos que ha tenido. Y yo le digo, le agradezco mucho lo de los muchos éxitos, que es verdad que los he tenido porque llevo 60 años de profesional y he hecho más de 400 obras de teatro. Pero lo que más reparo es en mis grandes fracasos, que los he tenido tantos como éxitos. Hombre, no digo usted eso, digo sí, digo eso. Y verá, cuando amigos míos unos tienen barcos, otros tienen hasta jet privados y no tienen un estatus socioempresarial importante, no del teatro, hablo de otros sectores, ¿no? El teatro no da para todo eso. Cuando me dicen, ¿dónde veraneas? Yo digo, pues, ¿dónde tienes tu casa de verano? Digo, pues, tengo miles de hoteles en España, en cualquiera de ellos. Y, pues, hombre, ¿no tienes? No tengo. Yo tengo la casa donde vivo y pago mi alquiler desde hace muchos años y ahí estoy. Digo, pero sin embargo yo tengo algo que vosotros no tenéis y es que en la soledad, que es a donde quiero llegar, la soledad de una sala de teatro, de vez en cuando y antes de la función, le doy un CD a mi jefe técnico de sonido y le pido, por favor, ¿quieres ponerme esto? Le damos la luz. No, la luz de emergencia nada más. Uh-huh. Y entonces yo me reclino bien en la butaca y, bueno, y saliendo por todos los circuitos de sonido, el verso del CD, sea cual fuere, no te pongas el tenorio, y con tu soledad, eso es, te das cuenta de la importancia, de la grandeza, de la riqueza que tiene la poesía.
Nuestros oyentes reaccionaron con gran expectación cuando pudimos contar aquí en cope.es, en este caso, su próxima ambición, su próximo proyecto, que es ese Teatro Lope de Vega. ¿Cuándo cree que podrá reclinarse sobre ese patio de butacas?
Bueno, fueron ustedes los primeros que me crearon el problema, los primeros, ¿eh? Yo siempre que vengo a Valladolid, que es todas las semanas, pues suelo frecuentar mucho la calle María Molina. Uh-huh. Y venía pues con mi jefa de comunicación, con Mamen, uh-huh. y yo siempre señalo el Lope de Vega. Y digo, qué hermoso Lope de Vega, qué fachada tiene. Y entonces dice, ¿para cuándo Lope de Vega? Me dice ella. Uh-huh. Digo, ese es mi próximo sueño. Y fue y lo transmitió a todos vosotros. Y 3 minutos más tarde, que no más, me llama Cope.
Porque aquí se nos saltó el corazón.
Pero bueno, pues si es que lo he dicho hace 3 minutos. Y entonces, eso luego lo resalto mucho, siempre hablo de vosotros, porque es que fue una sorpresa tremenda, ¿no? Vamos a ver, es un proyecto muy difícil. No quiero que... Nunca he sido fantasioso y mucho menos a mi edad. Pero el teatro lleva 20 años cerrado.
Sí.
El teatro lo adquirió un banco, la Caja. Tremendo error. O sea, nosotros no somos banqueros y los banqueros no tienen que ser empresas de teatro. Y entonces, después cambia, absorbe esa caja a otra caja, no les voy a hacer publicidad, y entonces finalmente lleva 20 años cerrado el teatro. Me parece que es un atentado, es un templo de cultura, teatro más antiguo que tenemos, con unas características sensacionales, y entonces yo lo que pretendo es que se integre la caja poseedora de la propiedad, bien cediéndola durante 40 o 50 años, y que yo me encargue de la reestructuración, que vale mucho dinero y que tendré que pedir mis créditos correspondientes, o que me lo venda a un precio razonable y a pagar en muchos años. Entonces yo junto las dos cifras, que son muy grandes, y en 20 meses, no llegará a 2 años, tendremos un gran centro teatral. Descubro para qué. Me gustaría hacer un templo de la danza y de la ópera.
Esa era una de las pistas que nos faltaba, porque entonces nos adelantó que quería hacer del Lope de Vega un centro de referencia en un estilo concreto.
En un estilo concreto.
Va a ser ese.
¿Por qué? Porque tenemos mucho teatro. Mira, cuando yo vine a Valladolid no estaba más que el Teatro Calderón y luego puntualmente algún otro espacio, ¿no? Y hoy tenemos 7 espacios que indudablemente nuestra tarea ha ayudado, y lo digo con orgullo, a revitalizar la escena vallisoletana, por supuesto, a convertir Valladolid en la ciudad del teatro, que ese es otro proyecto mío, que se sigue adelante. La Valladolid es la ciudad del teatro, la ciudad que con 300.000 habitantes tiene más espacios teatrales que ningún otro lugar de España, ¿no? Y comparativamente más que Madrid.
Sí.
Ojo, bueno, pues entonces yo lo que pretendo es... y me he puesto en contacto con la propia Tamara Rojo para recibir de ella sus grandes lecciones en el montaje, y tendremos un gran director, y Valladolid aglutinará o aglutinaría viajeros de Europa, porque traeríamos desde los ballets de Teatro de la Ópera de París, de Londres, y convertiríamos, y luego durante todo el año, porque eso no tiene capacidad para vivir por sí todas las semanas de la ópera o de la música, pues tener centros de formación, coger la escuela de danza que tenemos en Valladolid y otras manifestaciones parecidas, y ubicarlas allí, ¿no? Es una labor. Detrás no hay ningún espíritu ni proyecto económico, porque al contrario, por mis años y por mis facultades, con ponerlo en marcha ya tengo bastante. O sea que no aspiro a decir, y esto es un gran negocio. No, la cultura lamentablemente no es negocio, Por eso solo lo hacen las instituciones y mal.
Pues ojalá podamos ver pronto en funcionamiento el Teatro Lope de Vega. De momento hoy disfrutaremos desde hoy de ese nuevo Premio Internacional de Poesía José Zorrilla. Enrique Cornejo, es un placer siempre hablar con usted.
Muchísimas gracias y muy amable a todos los amables oyentes que hayan tenido la paciencia de interesarse por un retazo de cultura. Y gracias por todos aquellos que van por el Zorrilla, que les doy las gracias desde aquí y personalmente cuando les veo. Muy amable.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Valladolid te invita a estar con el Señor en la Iglesia de las Esclavas en la Plaza del Salvador. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al 670-998208 y súmate a los adoradores vallisoletanos. Te esperamos.
Si estás pensando dónde poner a punto tu Kia, deja de pensar, porque solo en el servicio técnico oficial Kia Valladolid Motor te llevas el aceite totalmente gratis al hacer el mantenimiento del 15 de septiembre al 12 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad única en Valladolid Motor, en Avenida de Burgos 31.
Valladolid Motor, siempre contigo.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Bueno, pues por segundo lunes consecutivo volvemos a hacer protagonistas de este pequeño espacio a los influencers. Y mira que uno no quiere, ¿eh? Pero es que nos lo ponen a huevo, todo hay que decirlo. En los últimos días también hemos visto algunos de ellos en sus stories de Instagram, ya sabes, como estos pequeños vídeos fugaces que duran un día sobre su día a día. Les hemos visto utilizar vapeadores. José Luis Almudí, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, el vapeador que ha sido un, digamos, un sustituto en algunos casos del cigarrillo normal, aunque es cierto que aquí en España parece que no ha terminado de cuajar. Estos vapeadores, así por hablar a grosso modo, ¿qué contienen exactamente?
Pues lo malo es que muchas veces no sabemos lo que contienen, que eso es el verdadero riesgo, ¿no? Los vapeadores se han vendido, entre comillas, como un sustituto del tabaco dando una apariencia de más seguridad. Parece que es que el hecho de que veas una cosa electrónica, ¿no? Más parece moderna, que es mucho más moderno, mucho más limpio. Entonces ha querido vender como un sustituto de la adicción al tabaco. Y cuando no es así. Cambiamos una adicción al tabaco por una adicción, seguimos con la nicotina, a través de un dispositivo que lo que hace es calentar una serie de productos para emitir un vapor y que, bueno, pues que el que es adicto al tabaco, digo, bueno, pues sigo teniendo esa misma sensación, pero la realidad nos está demostrando que cada vez hay más jóvenes que están utilizando el vapeador, que el vapeador muchas personas también lo compatibilizan con el cigarrillo clásico de toda la vida y al final se convierte en una nueva adicción y en un nuevo negocio de los que tienen intereses, ¿no? Con el tabaco, pues hay las grandes tabaqueras con sus intereses comerciales, pero bueno, han buscado otro nicho de negocio, no sé si sean los mismos inversores o no sean los mismos inversores, con otro producto que nos le han querido vender como que, bueno, que era más seguro y que incluso servía para quitar la adicción al tabaco, ¿no? Lo que hacemos es trasladar una adicción al cigarrillo clásico por una adicción a este mecanismo, que además este mecanismo, ya digo que desconocemos algunos de los productos que tienen, pero lo que sí que sabemos es que hay tres productos que aparecen casi siempre, que son la nicotina, que sigue siendo un producto adictivo, la glicerina y el propilenglicol, que se utilizan como excipientes. Que sí que hay estudios que hablan de su cierta inocuidad por vía oral, pero no por vía inhalada.
Claro, porque al final estamos metiendo un aire contaminado, por decirlo de alguna manera, a los pulmones.
Efectivamente, con un producto, la nicotina nos va a crear adicción y nos va a generar los mismos problemas que nos estaba generando la nicotina del cigarrillo clásico, ¿no? Con las mismas patologías respiratorias, bueno, que ya todos conocemos. Pero el cigarrillo electrónico no tiene un recorrido en el tiempo suficiente como para hacer estudios que nos aseguren su inocuidad. En Estados Unidos ya se han empezado a ver casos de personas que acuden a los servicios de urgencia con problemas respiratorios, con disnea, precisamente.
Se hablaba también de jaquecas, incluso.
Claro, sí. Entonces, lo único que se ha visto en común es que eran personas que estaban utilizando vapeadores. Entonces ya, bueno, se ha saltado la alerta. Nosotros ya la habíamos identificado hace tiempo, ¿no? Pero es que lo que queremos es concienciar a la población que esto no es inocuo. Que estos productos que se utilizan como excipientes para el vapeo tiene riesgo. Riesgo local para los bronquios, para los alveolos. Uh-huh. No sabemos si a lo largo de los años pues resulta que nos vamos a encontrar con una nueva enfermedad, la enfermedad de los vapeadores. Nos vamos a encontrar con fibrosis pulmonares, con enfermedades obstructivas. Y precisamente por esto, el Ministerio de Sanidad y Consumo se ha manifestado de forma clara. Uh-huh. Lo que pasa es que el mensaje que se hizo pues era un poco confuso y lo comparaba directamente, lo ponía en el mismo nivel que el cigarrillo uh-huh. clásico.
¿Estaría al mismo nivel o casi casi?
Casi, casi, porque al final es perjudicial para la salud. Eso es lo que tienen en común, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los defensores de los vapeadores enseguida, bueno, pues se metieron con el ministerio diciendo, no, usted está confundiendo a la población. Bueno, uh-huh. probablemente fue un mensaje confuso, pero lo que buscaba al final era un fin bueno, ¿no? Una finalidad, perdóname por la redundancia, uh-huh. que es alertar del riesgo que tienen estos productos, uh-huh. que por muy bonitos que sean y muy electrónicos que sean, no quiere decir que sean inocuos.
Oye, ¿qué han dicho las sociedades de medicina respiratoria? Que son
sí,
también,
sí, la SEPAR es una sociedad científica muy potente, que además a mí me encanta porque es una de las sociedades que están más libres de conflictos de intereses, ¿no? Y uh-huh. la verdad es que cada vez que hace un estudio tiene una rigurosidad estupenda y alerta sobre esto, sobre el riesgo que tiene, no solamente que el riesgo para la salud, sino que es que además sirve para que algunos jóvenes se inicien en el consumo del hábito hacia la nicotina, sí. con esto, como diciendo, bueno, voy a probar con esto, que parece que es más inocuo y que parece que es más seguro. De eso, ni hablar.
O sea, que no es mejor que el tabaco.
No es mejor que el tabaco.
Pues ya lo sabes, ni cigarrillo, ni el de siempre, ni el electrónico. José Luis Almudí, gracias.
Gracias, de nuevo.
Se acercan las dos. Si quieres volver a escuchar las reacciones de los partidos políticos que han obtenido representación en estas elecciones generales en nuestra provincia, en Valladolid, puedes volver a hacerlo en cope.es. Y si quieres volver a indagar en los planes de Enrique Cornejo, actual director del Teatro Zorrilla, indagar en los planes que tiene para Lope de Vega y que ha avanzado aquí en COPE, podrás hacerlo en unos minutos también en cope.es/Valladolid. Ahora sigues en Mediodía COPE con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa. A mi lado, menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Que todo eso.